Hola, buenas tardes. Un saludo de Beatriz Santamaría desde el control y de Ana Vitureira al micrófono en nombre de la Escuela de Informática. Todos los sábados del curso, en torno a las 8:30 hora peninsular, les invitamos a escucharnos a través de Radio 3 en un espacio que dedicamos al mundo de la informática. Máquinas que miran y además ven. Este es el sugestivo título que nos ha preparado hoy el profesor del Departamento de Inteligencia Artificial, José Luis Fernández Vindel. Durante 2 semanas, hoy y el próximo sábado, nos zambulliremos en el campo de la teledetección de la visión artificial. Hoy a modo de introducción, de forma teórica, y la semana que viene analizaremos con el profesor Fernández Vindel y el experto que le acompaña las aplicaciones y la perspectiva de esas aplicaciones dentro del mundo laboral y empresarial. Saludamos en primer término al profesor Fernández Vindel.
Buenas tardes. Hoy contamos con nosotros con el profesor Gonzalo Pajares, que simultanea su actividad docente en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Informática, con su actividad profesional en el campo de la teledetección, de la visión artificial, que es el tema que nos ocupa esta noche. Del cual tenemos 2 programas, hay 2 emisiones las que podemos disponer para ir un poco desgranando este tema. Y bueno, primero quisiera saludar al profesor Gonzalo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien, el tema que nos ocupa, el título del programa, que de alguna manera es un título, un poco capcioso, habla de que si las máquinas pueden, además de mirar, pueden ver. Es decir, sabemos que una cámara de fotos capta imágenes y sabemos que esas imágenes ya las podemos guardar en un ordenador, pero lo que nos resulta muy difícil es decirle al ordenador: oye, mira, seleccióname tú mismo las fotos en las que aparezca la tía Enriqueta y me la pones en una carpeta aparte. Esa capacidad de percepción, esa capacidad de entrar dentro de las imágenes y determinar qué hay y qué no hay, estamos en camino de poder implementarla en máquina, pero es un proceso, por lo visto, todavía complicado y costoso y difícil, ¿no?
Efectivamente, la cosa no es trivial, es una cuestión complicada en la que, bueno, pues como en todo en la vida, se requieren una serie de pasos que hay que seguir, pues más o menos con una cierta lógica, con un determinado orden, y que en realidad, bueno, pues nosotros al final tendremos la capacidad de poder interpretar aquello que de alguna manera, pues como decía el profesor José Luis Fernández Vindel, pues hemos sido capaces de almacenar o de captar de la propia naturaleza o del propio entorno que nos rodea. Todos estos pasos, bueno, pues intentaremos de alguna manera exponerlos o explicarlos lo más claramente posible, de forma sencilla, para que, bueno, pues el oyente tenga pues la suficiente capacidad de comprender un poco la complejidad de la que estamos hablando.
Bueno, si te parece, Gonzalo, como disponemos de 2 programas, creo que podemos dedicar todo este programa un poco a explicar de una manera medianamente a bajo nivel para el lector, para el oyente menos técnico, realmente qué es la visión artificial, cómo se consigue implementar en máquina la capacidad de percibir, entre comillas, si le quitamos un poco lo que es la consciencia de percibir, sino el hecho de que la máquina nos devuelva qué hay, una serie de etiquetas que de lo que hay en la imagen, y podemos desplazar al segundo programa un poco lo que son aplicaciones, tu propia experiencia profesional y docente, y entonces podemos centrarnos un poquito en intentar explicar cuando un programador quiere implementar en máquina la capacidad de que se pueda interpretar algo que hay en una imagen, se pueda discernir, distinguir, qué pasos hay que dar. Entonces, yo quisiera dedicar este programa en concreto justamente a hacer una labor un poquito divulgativa de qué es lo que hace un técnico para poder llegar ahí.
Bien, pues me parece correcto el planteamiento. Efectivamente, bueno, lo primero que habría que pensar es un poco que la diferencia que existe entre la capacidad que tenemos nosotros de interpretar y la dificultad que existe en llegar a interpretar con una máquina pues este tipo de información que subyace en las imágenes. Lo primero que hay que hacer, evidentemente, o lo primero que hay que tener es o realizar una captura realmente de esas escenas. Es una captura que se va a almacenar pues en un ordenador. En un ordenador con el que luego después, pues por la aplicación de determinados procedimientos, mecanismos o sistemas, pues vamos a ser capaces de interpretar y analizar y extraer toda esa información que ahí tenemos.
Entonces, esto que acabas de comentar, que es realmente es importante, el tema de la captación sensorial, el tema de poder captar imágenes, a mí sí me gustaría hacer hincapié en el oyente en que lo que hoy llamamos imagen se ha ampliado muchísimo. Es decir, nuestros ojos y nuestros oídos han crecido de una manera impresionante y ahora tenemos ecografías y tenemos imágenes de infrarrojo y tenemos imágenes de satélite. Y tenemos una capacidad de captar interacciones que ocurren en la naturaleza que con nuestros sentidos biológicos, no artificiales, no podríamos. Entonces, podemos dedicar un minutito a ver esta ampliación de los sentidos que se ha experimentado en estos últimos años.
Efectivamente, como muy bien comenta el profesor José Luis, pues gracias a los sistemas de captura de imágenes podemos ir incluso nosotros más allá de nuestra propia percepción humana. Como todos sabemos, el hecho de que nosotros seamos capaces de percibir, pues por ejemplo, el color, es debido a que estamos recibiendo unas radiaciones procedentes pues de las reflectancias que existen en la propia naturaleza, de las reflectancias de los objetos. Estas se emiten o hay una emisión de energía dependiendo de las longitudes de onda. Cuando esas longitudes de onda se mueven en lo que pues el oyente puede entender como el espectro visible, pues tenemos una imagen en color, que es lo que nosotros, nuestros ojos llegan a captar. Cuando esas emisiones se producen en un rango fuera del espectro visible, pues estamos hablando de algo que nuestro ojo humano no es capaz de percibir y, sin embargo, disponemos de determinados sensores que sí lo hacen. Por ejemplo, somos o tenemos la posibilidad de captar emisiones en el infrarrojo y manifestarlas o recogerlas en forma de imagen. También tenemos posibilidad de recoger imágenes en el térmico, es decir, radiaciones emitidas en las longitudes de onda correspondientes al térmico. Bueno, pues todos estos sensores, nosotros, por ejemplo, no somos capaces de discernir la temperatura de un determinado cuerpo, sin embargo, estos sensores sí que reciben esa radiación y son capaces de, ya digo, pues percibirla. Esa información se va a capturar y se va a almacenar o a disponer en forma de imagen, que ahora veremos, puesto que realmente el concepto de imagen es general para todos. Nosotros estamos hablando aquí de capacidades o de dispositivos capaces de recibir distintos tipos de radiaciones que nuestros sentidos también lo reciben, pero a veces no. Y eso es de lo que se trata.
Sí, yo quería poner un par de ejemplos también. Si uno utiliza una cámara convencional en el espectro visible para intentar localizar un oso polar en mitad de la nieve, pues lo tiene un poquito complicado. Vamos, realmente hay que agudizar mucho la vista para poder percibir eso. Ahora bien, si uno utiliza una cámara en el rango más de infrarrojo, en el rango más cercano al térmico, pues realmente se distingue la emisión de un cuerpo caliente, se distingue muy bien de la emisión de un cuerpo no caliente, con lo cual el oso polar se puede perfectamente distinguir o discernir o separar del contexto del oso. Ahora, en esta cámara sería muy complicado distinguir un oso polar de quizá de una moto recién aparcada, porque aproximadamente, y si tuvieran la misma temperatura, la respuesta en el sensor, estoy simplificando evidentemente el problema, la respuesta en el sensor sería prácticamente parecida. Entonces hay sensores que son capaces de discernir unas cosas y otras, pero cuando uno se mueve hacia ese sensor, entonces se mezclan quizá la percepción de objetos que con otros sensores estarían separadas. Y luego también me gustaría comentar, si uno en una piscina hunde un montón de termómetros a diferentes profundidades y esos termómetros van midiendo temperatura, la medición de todos esos termómetros nos están dando una imagen de la temperatura de la piscina en las diversas profundidades. Y si uno se recubre de un traje que está lleno de sensores, que cuando a uno le apretan en el cuerpo, si le apretan mucho, el sensor dice me han apretado 10, y si le apretan poquito en otro lado, me dice me han apretado en este otro lado 5, uno puede tener perfectamente un mapa de las presiones sobre su cuerpo digitalizadas, que es el siguiente paso del que vamos a hablar, y que no se ha captado con una cámara. Es decir, nuestra capacidad de poder construir imágenes que tengan sentido, y hablo por ejemplo de la tomografía, de los cortes que se hacen para poder determinar pues la estructura, problemas en el cerebro, etcétera, pues se puede perfectamente ir haciendo cortes y luego reconstruir esa imagen de manera tridimensional. Ahí hemos avanzado realmente muchísimo, pero todos tienen en común al final que sea cual sea el sensor, lo que se va a producir es algo que llamamos imagen digital, que es muy parecida en todos ellos.
Sí, efectivamente. Es decir, al final realmente lo que vamos a tener es una disposición de una determinada manera de valores, de números realmente, que han sido producidos por el propio sensor a través de sus sistemas electrónicos de descarga y demás. Pues disponemos realmente de una matriz de números. De una matriz de números que es lo que nosotros pues conocemos como imagen. Una matriz que tiene un ancho, que tiene un alto, y que dentro, pues digamos, tenemos perfectamente dispuestos todos esos valores o una serie de valores que provienen de esa información que hablábamos antes, de la información que han recibido los diferentes tipos de sensores. Pero independientemente del tipo de sensor, independientemente del rango de frecuencia donde nos hayamos movido, independientemente de todas esas cuestiones, realmente lo que tenemos finalmente es esto, una estructura matricial que es lo que llamamos imagen, con un contenido que es una serie de valores que varían pues en un determinado rango dependiendo de las capacidades y de las sensibilidades del propio sensor, en un rango de valores pues que no sé, por entendernos en nuestro mundo, pues generalmente van de 0 a 255 y toman valores en ese rango. Otra cosa es pues naturalmente que estas matrices pues dependerá, quiero decir, que unas veces serán una única matriz cuando estemos, por ejemplo, en el térmico, es decir, imágenes térmicas, pues tendremos una única matriz. Pero ¿qué ocurre cuando estamos en el espectro visible? Es decir, cuando estamos con lo que nosotros vemos en color, pues que realmente tendremos tres matrices, tendremos tres imágenes, por llamarlo de alguna manera. Una corresponderá a lo que podemos denominar el canal rojo, otra al canal verde y otra al canal azul, que perfectamente combinados pues veremos la imagen en color, el contenido en color de la escena que ha sido captada.
Para nuestros oyentes menos técnicos, una posible visualización de este fenómeno es si uno orienta un tablero de ajedrez hacia una escena, de tal manera que el tablero de ajedrez, cada casilla tuviera la posibilidad de discernir, de ver cuánta intensidad de luz en una cierta frecuencia le llega. Y entonces, de repente, una casilla dice, me ha llegado en esta intensidad, me ha llegado 20. Si tiene un cierto margen de 0 a 1000 o de 0, depende. Eso. Entonces, desde, pongamos que el 0 es lo más oscuro, lo menos intensidad llega, el 1000 es lo máximo que puede almacenar, y esa casilla dice, mira, me ha llegado a este trocito del captador, del sensor, me ha llegado intensidad 50, y la vecina de al lado ha cogido intensidad 75 y la otra ha cogido intensidad 90, pues porque la imagen que está captando, que está recogiendo ese sensor, bueno, pues hay zonas más claras o menos claras. Y entonces, efectivamente, una imagen en color significaría sencillamente pues que en una misma casilla pues hay un sensor que distingue el canal azul, otro sensor que distingue el canal verde, y produce tres números. Y si estuviéramos captando secuencias, lo que está ocurriendo es que cada casilla iría captando en cada instante de tiempo pues un número distinto, y entonces lo que tendríamos sería, digamos, una serie de matrices de números. Y esto se puede absolutamente extrapolar a cualquier tipo de captación de todo lo que hablábamos antes, de todo el universo de sensores. Con lo cual, nos olvidamos de los sensores y ahora se trata de meternos, perdernos en esta maraña de números y decirle al ordenador, oye, con las pistas que yo te dé, llega a los resultados que espero. Y esa es la parte complicada del asunto, ¿no?
Efectivamente, vamos poco a poco progresando hacia la dificultad. Ante cualquier situación o ante cualquier aplicación de tratamiento de imágenes, nosotros evidentemente tendremos que haber previamente identificado un problema o de alguna manera tendremos que saber qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, nosotros hemos captado una imagen de la escena natural. Y bueno, pues en un momento determinado, pues nos puede interesar saber si en esa imagen o en las siguientes de una posible secuencia, pues ha habido un movimiento. O nos puede interesar si se ha dado una determinada circunstancia. Pues no sé, por ejemplo, ante una aplicación pues de detección de zonas desforestadas o de zonas quemadas o de pues cuál ha sido su extensión. Es decir, que en definitiva tenemos un problema que resolver. Tenemos una información que ha sido previamente captada y tenemos esa información estructurada en forma de lo que denominamos imagen, que ya hemos dicho es o se trata de una matriz de números. Entonces, lo que hay que hacer es especificar una serie de pasos o de procesos, por llamarlo de alguna manera, en los que, de alguna forma, hay que ir extrayendo esa información que contiene la imagen y que procede, evidentemente, de esas escenas que han sido capturadas y que realmente existe. Tenemos que ser capaces de realizar los pasos apropiados para ir extrayendo esa información de cara a dar una solución al problema que tenemos en ese momento encomendado. Hay diversos procesos que están muy bien establecidos en el tema del tratamiento de imágenes, porque realmente ahora, hasta antes de llegar a las aplicaciones, realmente lo que vamos a hacer es tratar una imagen, es decir, tratar una señal, tratar una serie de valores numéricos. Más adelante vendrá la interpretación, es decir, cómo a partir de estos procesos que estamos hablando hemos sido capaces o vamos a ser capaces de sacar más información, es decir, de interpretar la imagen. Bien. En la que entrarían ya de alguna manera pues las labores, no sé, de los fotointérpretes o de los usuarios del sistema que son capaces también en un estado más avanzado de seguir interpretando más a fondo ese contenido.
Yo quisiera hacer hincapié, a ver si podemos conseguir plantear varios problemas distintos, porque lo que suele ocurrir con los alumnos, con los usuarios novatos, entre comillas, de estos sistemas de visión artificial, es que pierden la referencia de que sobre una misma imagen uno puede plantearse muchas preguntas distintas y algunas de ellas se pueden resolver automáticamente de forma sencilla y otras requieren meter mucho más conocimiento al sistema. A ver si pudiéramos intentar poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en una cámara de vigilancia plantada sobre una pared blanca, si cualquier cosa que deja de ser blanco es señal de un intruso, pues nos da igual que cruce una mosca grandota, que se haya volcado o aparezca por la escena una silla. No tiene por qué etiquetar que es una mosca, no tiene por qué etiquetar que es una silla, no tiene que saber nada. Solo tiene que saber que eso ha dejado de ser blanco. Con lo cual, relativamente, es más o menos sencillo. En una cadena de montaje donde hay tiradas tornillos y donde hay tuercas y hay llaves, si todas ellas son negras y la cadena es absolutamente blanca, pues es bastante sencillo distinguir lo que es la cadena de lo que es la cinta transportadora de lo que son objetos, sin más, no hay más. Cuando uno llega a un puntito negro es que está en un objeto y cuando uno llega a un puntito blanco es que está encima de la cinta. Ahora bien, ya es para distinguir entre tuercas, tornillos, etcétera, ya hay que meter más información porque esa no nos vale. Una El caso extremo es, bueno, un caso intermedio es cuando queremos determinar algo y ese algo tiene un comportamiento bastante homogéneo respecto a la señal. Imaginemos en una plantación de naranjas donde únicamente lo que se capta con el color naranja únicamente pueden ser naranjas. No, el color naranja no viene de ningún lado, no viene del árbol, no viene de las ramas, no viene de ningún sitio. Entonces, claro, un robot que se esté moviendo por un campo de naranjas, si en un agujerito de la imagen detecta un píxel naranja, una posición naranja de la imagen, pues ahí sabe que hay una naranja. Si solo tiene que determinar si existen o no naranjas en la imagen, dirá que sí y le bastará con ver un píxel. Ahora, si tiene que determinar el tamaño de la naranja, si hay oclusiones, si encima de la naranja hay ramas, hay hojas, etcétera, ese es un problema muchísimo más complejo. Y si encima tiene que buscar el tallo de la... Eso es un problema también complejo. Pero en todo caso, una naranja es una región grandota que es todo naranja, simplificando mucho el tema. Ahora, detectar exactamente, llegar a contornear dónde está un coche en un aparcamiento en el que solo exista un coche, es que el coche se compone de regiones no uniforme respecto a la señal. Hay regiones más oscuras, otras menos, otras con reflejos. Algunas regiones oscuras son tan oscuras como el alquitrán, porque esa región pertenece al coche y no pertenece al alquitrán. Por lo tanto, los problemas con los que vamos a irnos planteando en el campo de la visión artificial son tanto más complejos cuanto más heterogéneo es el objeto que queremos determinar, cuanto más conocimiento hay que meter. Entonces, algunos se pueden resolver bien y hay aplicaciones que los están resolviendo estupendamente, y otros todavía son tema de investigación. Y bueno, lo que se trata ahora es un poco de intentar desbrozar cómo empieza un sistema que solo tiene, digamos, 1 millón de números a distinguir coches y ruedas y cosas parecidas.
Estos números que conforman la imagen necesitan un tratamiento y, lógicamente, hay que meterse dentro de ellos. Estos tratamientos, unas veces, van a considerar cada uno de estos elementos o números de forma aislada, es decir, van a tratar ese número exclusivamente, pero en otras ocasiones de lo que se trata realmente es de homologar o comparar o verificar con respecto a sus propios vecinos. Es decir, no solamente interviene él en el proceso, sino que también todos aquellos elementos que rodean dentro de esta matriz a este que estamos tratando de alguna forma van a intervenir en el proceso. Esta es una de las primeras aproximaciones, es decir, tratar la imagen desde el punto de vista no solamente aislado, sino desde el punto de vista global o localmente global, en el sentido de ir extrayendo poco a poco toda esa información, una serie de propiedades que al final pues van a resultar o van a desembocar en una información, y esa información se va a traducir en valores también numéricos.
Supongamos, vamos a ver, que dejamos caer a un señor pequeñito, un habitante de un chip, ahí en mitad del tablero de ajedrez enorme, y le decimos, él se puede mover de un lado para otro y solo sabe que se ha sentado encima de un 7, que en la casilla de al lado hay un 19, que en la otra un poquito más allá hay un 25, y ahora no le podemos pedir de golpe que de repente determine que es una rueda. Lo más que le podemos pedir es, oye, agrúpame, a ver si los vecinos que tienes al lado pertenecen más o menos a la misma región, porque todos tienen un valor clarito, todos tienen un 900. Entonces a lo mejor agrupa a 50 píxeles que teóricamente deben ser el reflejo del mismo objeto que hay en la imagen. Esas pequeñas pistas es lo que es interesante hacer recalcar en los alumnos, que el proceso se va construyendo poco a poco a partir de pequeños pasos desde un conocimiento muy, muy local.
Ciertamente eso es así. Realmente lo que hay que ir estableciendo son pautas de comportamiento de estos píxeles, por decirlo de alguna manera, en el que nosotros vamos buscando una determinada información y nos movemos a lo largo de la imagen, a lo largo y ancho de la propia imagen, para extraer esa información. Es decir, que, como comentaba anteriormente el profesor, pues si nosotros estamos buscando el color rojo o el color naranja para identificar aquellas naranjas que hablábamos antes, pues lógicamente nos moveremos a lo largo de la imagen pues a través de zonas localizadas buscando esa información, buscando ese color. estará en una determinada posición, con lo cual pues tendremos que buscar movernos a lo largo de la propia imagen. Es decir, no podemos centrarnos exclusivamente en un determinado valor, sino que tendremos que movernos y buscar en toda la información posible en toda la imagen, porque puede estar en cualquier lugar.
Vamos a plantearnos, por ejemplo, que tenemos el reflejo, tenemos la imagen de unas pequeñas bolitas más o menos negras sobre un fondo blanco, pero claro, esas bolas más o menos negras, no toda la superficie de la bola es igual de negra. Con lo cual, en la imagen, si hacemos un programita que nos agrupe regiones más o menos parecidas, pues resultará que habrá 30 píxeles, 30 celdas de estas por un lado que sean más o menos negras. Al lado hay otro conjunto de celdas que son un poquito más grises, menos negras. El siguiente paso es intentar juntar estas pequeñas regiones que se han ido haciendo, atiendo a qué criterio. Hay que dar un criterio, el de intentar conseguir, por ejemplo, una región más o menos circular. Pero eso requiere meter conocimiento geométrico ya en la imagen. Es decir, son pasos que requieren conocimiento cada vez más.
Meter conocimiento geométrico y, evidentemente, haber realizado previamente un posible tratamiento en el sentido de extraer ese contorno, es decir, haber localizado ese borde, con lo cual hemos procesado la imagen en ese sentido. Y hemos realizado un paso adicional que consiste en delimitar el contorno. Una vez delimitado el contorno, posiblemente esas pequeñas regiones que conforman el objeto circular pues pueden agruparse en función de una serie de propiedades y también en función de lo que estamos buscando, porque realmente hace falta o hay que tener un objetivo por el que buscar.
Lo que es una lástima, lo siento Gonzalo, es que se nos ha acabado el tiempo de esta primera emisión. Quizá podamos aprovechar el principio de la siguiente emisión para continuar, porque contamos que podrás asistir a la siguiente emisión. Y bueno, sencillamente queremos simplemente que los oyentes sepan que las grabaciones, que las emisiones que se emiten de la UNED en Radio 3 se graban, se registran y se puede acceder a ellas a través del servidor de la UNED, www.uned.es. Con lo cual, si este programa en algún momento les ha parecido un poco interesante, pueden descargárselo, oírlo tranquilamente en su ordenador y un poco empalmar con lo que será la siguiente emisión que se emitirá en breve. Buenas noches, muchas gracias, Gonzalo.
Gracias a ustedes.
Efectivamente, tal como comentaba el profesor del Departamento de Inteligencia Artificial, José Luis Fernández Vindel, tanto este como todos los programas de la revista en Informática y los demás espacios quedan colgados en Internet. Puede consultar además los programas que se emitieron 3 años atrás, de tal modo que conservamos, puede acceder a los programas de los cursos 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 y 2000-2003 a través, por supuesto, de nuestro portal www.uned.es. Aquí despedimos a los profesores de la UNED, Fernández Vindel y Gonzalo Pajares, docente en la Escuela de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. Hoy les hemos escuchado en el primero de los dos programas dedicados al título Máquinas que miran y además ven, relacionados con el campo de la teledetección o lo que es lo mismo de la visión artificial. Antes de marcharnos, queremos informarles que se ha hecho público un primer avance de la que constituye la 14ª edición de los cursos de verano de la UNED, que este año tendrá lugar entre los días 30 de junio al 27 de julio. Coruña, Ávila, Denia, La Rioja, Madrid, Mérida, Pontevedra, Sanlúcar de Barrameda y Tenerife acogerán este año esta cita con la cultura, que en el caso de informática ofrece dos títulos tan sugestivos como Informática Industrial, cuyo director es Joaquín Aranda, director también de la Escuela de Informática de la UNED. Además, el catedrático de Inteligencia Artificial y director de este departamento, José Mira Mira, ha preparado un curso titulado Fundamentos de la Inteligencia Artificial, la parte computable del conocimiento humano. Les ofrecemos cursos de otras muchas disciplinas que pueden consultar en la página web uned.es/cursos-verano. El plazo de matrícula se inicia el 19 de mayo y finaliza cuando se cubran las plazas de cada uno de los cursos. El precio de matrícula oscila entre 80 y 120 euros. repito que puede encontrar información más detallada en la página web uned.es/cursos-verano. Y la dirección del correo electrónico es cverano@adm.uned.es. Aquí nos despedimos. La semana que viene, no lo olviden, volvemos a encontrarnos dentro del tiempo dedicado a la revista de informática aquí en Radio 3, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cita de nuevo con el profesor Fernández Vindel de Inteligencia Artificial y el segundo de los dos programas que hemos preparado para ustedes dedicados al campo de la teledetección, la de visión artificial.